Cayó la venta de la ETV, por lo menos en una decisión de primera instancia. Un juez de Bogotá accedió a una petición de un concejal del Polo Democrático y de los sindicatos de la empresa para anular un artículo que autorizaba la venta. El distrito anuncia que apelará. La doctora Dalila Hernández es la secretaria jurídica del distrito. Doctora Dalila, buenos días.
Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los de la mesa.
¿Usted considera que el juez, yo supongo que no, pero cumplo con el rigor de preguntarle, tiene razón al haber aceptado los argumentos de los demandantes?
Pues nosotros en el día de ayer en la audiencia interpusimos de manera inmediata la apelación porque consideramos que tenemos argumentos para que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca nos dé la razón frente a los temas en los que el juez consideró que se debía declarar la nulidad del artículo 140 del Plan de Desarrollo.
Sí, pero dice el juez que se tramitó con unos problemas de forma, con unos problemas de vicio muy grandes. Por ejemplo, que se tramitó a través de la comisión que no era.
Básicamente, el juez da dos argumentos para considerar que se debe declarar la nulidad de ese artículo. El primero es un tema relacionado con unidad de materia. El juez considera que este artículo no debió haberse tramitado en el proceso de aprobación del plan de desarrollo y como consecuencia de eso cree que ahí no hay una conectividad y que por lo tanto no hay unidad de materia. Nosotros
¿y si hay unidad de materia?
Lo manifestamos. Nosotros hemos manifestado y lo manifestamos en su oportunidad que sí consideramos que hay unidad de materia. La Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia en torno al tema de la naturaleza jurídica de los planes de desarrollo, en donde allí pueden incluirse temas relacionados justamente con todo el programa que va a desarrollar el alcalde elegido. Y obviamente este es un tema muy importante porque es parte de la financiación del plan de desarrollo.
Sí, doctora Hernández, pero han contemplado...
En otro tema...
Perdón, ¿sí? Es que como estaba hablando de la apelación, ¿han contemplado, aparte de esta apelación por estos dos temas, que el juez fue muy puntual, el magistrado, han contemplado subsanarlos presentando...
Que de pronto sería más corto.
En debida forma en el Consejo, otra vez el acuerdo, acogiendo la providencia de la justicia?
Felipe, primero nosotros estamos agotando estas instancias judiciales.
Sí.
Obviamente nos correspondía en el día de ayer en la audiencia interponer el recurso de apelación. Tenemos 10 días para sustentarlo. Entonces, primero estamos acudiendo a esto y vamos a esperar indudablemente las resultas del proceso. Esperamos que el tribunal considere los argumentos que nosotros damos en torno a lo que el juez ha considerado que es ilegal.
Sí. ¿Y por qué considera usted, o sea, cuál es la impresión que tienen ustedes de que la decisión del juez no es la correcta? Es decir, ¿cuáles son los argumentos de la apelación del distrito?
Justamente lo que estaba diciendo, Felipe. Una, consideramos que el argumento de que no hay conexidad del tema no es un argumento sólido a nuestra forma de ver. Respetamos indudablemente, quiero en eso ser muy clara, nosotros como distrito respetamos todas las decisiones de los jueces, estamos dentro de nuestra oportunidad legal de interponer y argumentar ante el tribunal lo que nosotros consideramos que debe dar una respuesta distinta por parte del tribunal. Hay jurisprudencia en torno de esto. El juez también dijo que declaraba la nulidad por un tema de procedimiento en la medida en que no se les dio oportunidad a la oposición hacer una deliberación amplia sobre el asunto. Nosotros, por el contrario, consideramos que el reglamento del Consejo de Bogotá se cumplió, se le dio la oportunidad no solamente a las bancadas, sino a todos los concejales, no solamente a la oposición, sino a todos los concejales, para que expusieran sus puntos de vista y con base en eso nosotros consideramos también que se les dio todas las garantías y las oportunidades para que se diera una discusión sobre el tema.
Pero, doctora, entonces, doctora Dalila,
puntos de procedimiento,
ese tema de la apelación, estos argumentos que usted está dando, pues eso se va a demorar unos meses. ¿Por qué si los problemas, si los vicios son de forma, por qué no vuelven a tramitarlo bien hecho y se evitan el debate jurídico y lo vuelven un tema político?
En este instante, Néstor, vuelvo, insisto, vamos a agotar este tema judicial, por lo menos de la apelación.
No, yo sé que usted ya dijo,
tenemos que hacerlo.
Ya dijo que la apelación es de carácter judicial, pero me pregunto si lo arreglan más fácil en el Consejo haciéndolo bien, ¿por qué no lo hacen por el Consejo?
Bueno, eso podría ser una de las opciones que se podrían tener, pero primero agotemos esto y obviamente esa es una decisión que se deberá tomar por parte de todo el equipo de la administración distrital. No es solamente un tema jurídico, es un tema también político y de conveniencia, porque quiero insistir en un asunto, y es que con esta decisión se atrasa el ingreso de unos recursos importantes para poder desarrollar obras que nosotros teníamos previsto y que tenemos previsto en el plan de desarrollo. Más de 10 nuevos colegios que se pensaban construir con estos recursos, 6 nuevos hospitales, 8 nuevos jardines infantiles. Con esto pierde no solamente el distrito y la administración distrital, pierde los bogotanos, la ciudad. Y pierde también la empresa, Néstor, porque indudablemente desde el momento en que el juez tomó la decisión de suspender el proceso a través de la medida cautelar, lo que se ha demostrado, y así está dentro del expediente judicial, es que la valoración de la empresa ha bajado. El costo de la acción de la empresa de la TV ha bajado desde el momento en que se tomó esa medida. Ahora, con esta decisión de primera instancia por parte del juez, pues se tendrá que revisar cómo fluctúa y cómo es en el mercado público de valores, cómo se va a comportar la acción.
Pero, doctora Dalila, ¿por qué no pensar en otra opción distinta a la venta de un porcentaje de la ETV? ¿Por qué no buscar un socio estratégico? ¿Por qué no repotenciar la empresa en un mercado que es tan importante como el de la telefonía fija, el de Internet, el de la televisión por cable? ¿Por qué la decisión ha sido, de alguna forma, decir, mire, como se está depreciando la acción, entonces simplemente la vendemos y con eso construimos? ¿Por qué no el camino contrario?
El plan de desarrollo fue planteado de esa manera. Parte de la venta de estas acciones del distrito en la ETV buscan la financiación de esta clase de obras. Entonces, mientras esto no se resuelva, pues obviamente la financiación de estos planes de desarrollo que estaban previstos financiarse con estos recursos, pues se van a ver indudablemente muy afectados por ese tema.
Por eso, pero ¿por qué no lo hacen al revés?
Definitivamente. Bueno, es una decisión que hay que tomar desde el gobierno distrital. Desde el punto de vista judicial, lo que tenemos que hacer es esperar la proceso y esperamos que con los argumentos que tenemos, el Tribunal Contencioso Administrativo nos pueda dar la razón.
Doctora Dalila, muchas gracias por acompañarnos. La secretaria jurídica.
A usted, Néstor, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los de la mesa.
La secretaria jurídica de la Alcaldía de Bogotá, ahora la otra cara de la moneda. Ella lamentándolo y anunciando la apelación. El doctor Manuel Sarmiento es concejal del Polo Democrático, que es el demandante en este proceso, que está celebrando esta victoria, por lo menos victoria en esta primera instancia. Concejal Sarmiento, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo de Blue Radio y un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo interpreta usted la decisión del juez que ha frenado la venta de la ETV?
Bueno, eso es un triunfo de la ciudadanía y de la resistencia que se ha hecho en contra de la venta de un activo estratégico como lo es la ETV. Y también muestra la incapacidad del alcalde Peñalosa, porque a pesar de tener grandes mayorías en el Consejo de Bogotá, no fue ni siquiera capaz de cumplir reglas básicas del debate democrático para aprobar la venta de ETV. El juez nos dio la razón en dos argumentos. Uno de ellos es que se violó la unidad de materia porque el artículo que autoriza la venta de ETV no se podía incluir en el plan de desarrollo. Esa inclusión en el plan de desarrollo tiene una consecuencia, Néstor, y es que no se puede debatir con seriedad y con profundidad la venta de ETV, que es una medida tan polémica y que genera tanto debate, porque el plan de desarrollo tiene más de 300 artículos, 600 páginas, trata de todos los temas. Entonces era una forma de esconder la privatización de ETV dentro del plan de desarrollo, impidiendo que sea un debate serio y democrático. Y el otro argumento en que el juez nos da la razón es que en el proceso de aprobación de este artículo, antes de que se votara el artículo, antes de que se sometiera a votación, los concejales del Polo le solicitamos al presidente de la corporación que nos diera la palabra para explicar por qué era inconveniente aprobar ese artículo. Y el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, y el presidente del Consejo de Bogotá dijeron que no, que no podíamos hablar, que teníamos que hablar ahora solamente para explicar el voto. Ahí se violaron reglas básicas de la democracia, y es que la oposición puede hacer sus planteamientos con todas las garantías, y después por estas razones señaló que ese acuerdo o ese artículo es ilegal.
Concejal,
ahora queda exigir que se maneje bien la empresa, que es otro punto, otro debate de fondo.
Explíqueme el tema de la unidad de materia, que a mí es el que más me llama la atención. ¿Cómo que la financiación de todos los proyectos de Bogotá no tienen que ver con los proyectos de Bogotá? Es decir, la ETB era la manera de buscar la plata para financiar ese plan de desarrollo. ¿Por qué tienen ustedes la tesis de que eso no, de que eso violaba la unidad de materia?
Es muy sencillo, Néstor. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que un plan de desarrollo es multitemático, o sea, que trata varios temas, y que cualquier instrumento que se incluya en el plan de desarrollo para ejecutar ese plan y para cumplir con los objetivos de un plan tiene que tener una conexión directa, no indirecta, sino una conexión directa entre esa herramienta que se incluye en el plan con los objetivos del plan. Lo pongo un ejemplo para que los oyentes entiendan mejor.
Sí.
Si un objetivo de un plan de desarrollo es mejorar la educación pública, por ejemplo, se puede establecer que un instrumento para cumplir con ese objetivo es construir colegios o es sanear los predios donde hay colegios que tienen problemas legales para poder restituir los colegios o hacer mejores construcciones. Ese es el instrumento. Otra cosa es la fuente de financiación con la que se va a financiar ese instrumento. La fuente de financiación, que en este caso dice la administración que va a ser la venta de ETB, no tiene una conexión directa con los objetivos. La fuente de financiación es un instrumento para financiar el instrumento con lo que se van a cumplir esos objetivos. Entonces, como no hay esa relación o esa conexión directa, se rompe el principio de unidad de materia. El juez tiene un argumento, Néstor, en este punto que creo que es muy bueno. Él dijo lo siguiente: mire, si el Consejo no aprueba el plan de desarrollo, el alcalde lo puede sacar por decreto. Y si el alcalde saca por decreto el plan de desarrollo, no podría incluir el artículo que autoriza la venta de ETB, porque esta es una competencia exclusiva del Consejo. Digamos, con ese ejemplo que puso el juez, pues queda demostrado que se rompe la unidad de materia.
Concejal, es decir, que la venta de la ETB no puede ir en el plan de desarrollo, es decir, tendría que proponerlo el alcalde Peñalosa al Consejo, ya que en ningún caso podría ser avalado vía decreto como sí podría ser el plan de desarrollo.
Claro, no puede, porque además aquí hay también un debate de fondo, y es que eso viola o anula el debate democrático. Imagínese usted que con la excusa de que en un plan de desarrollo se pueden incluir todas las fuentes de financiación, entonces que el próximo alcalde en el plan de desarrollo nos meta toda una reforma al predial, o incluya ahí la valorización, o incluya ahí los cobros por congestión, no. Todo eso tiene que hacerse por proyectos por aparte. En el plan de desarrollo el alcalde puede decir, mire, yo voy a financiar mi plan mediante estos instrumentos, pero anunciarlos no los puede concretar, porque cada uno de esos instrumentos debe tener un debate democrático por aparte, para que pueda participar la ciudadanía, para que la opinión pública pueda enterarse de eso y que se den todos los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas, pero no se pueden concretar en el plan de desarrollo.
Sí. Concejal, si un juez o un magistrado de segunda instancia toma una decisión, como usted acaba de escuchar, la alcaldía anuncia apelación, una decisión en contra, y esto se vuelve un toma y dame de una decisión para un lado y para el otro, como ya ha pasado en otras circunstancias, ¿qué hacen ustedes?
No, nosotros hemos trabajado, digamos, en dos frentes. Uno es el frente jurídico, la demanda que hemos interpuesto, la solicitud de las medidas cautelares, este fallo. Continuaremos, pues, argumentando y dando las razones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero también hemos participado y acompañado una movilización ciudadana, porque hay un gran rechazo entre los bogotanos frente a esta nueva intentona del alcalde Peñalosa de feriar el patrimonio público. Y vamos a insistir mucho en que la empresa tiene que ser bien manejada. Yo tengo una preocupación, y es que, por ejemplo, las quejas están aumentando. O sea, esta administración, la del alcalde Peñalosa y la del doctor Jorge Castellanos, se han caracterizado por marchitar la empresa. Hablan supremamente mal de la empresa, tienen quietos algunos proyectos de inversión. se viene desvalorizando, ha venido reduciéndose el patrimonio de la empresa, y pues hay que exigir que se pongan ya a trabajar. Ellos venían trabajando solo con la idea de vender ETB, pero tienen ahora que ponerse a trabajar para fortalecer la empresa, porque como lo señalan todos los estudios, la empresa tiene un potencial enorme. Hoy ETB tiene la red de fibra óptica más moderna de toda Colombia y ofrece unos servicios de altísima calidad y además que está con unas tarifas que son bastante competitivas.
El concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, sobre este frenazo a la venta de la ETB, que era uno de los proyectos bandera para financiar las obras en Bogotá. Concejal Sarmiento, gracias.
Néstor, muchas gracias a usted, y si me permite un último comentario, es que sí, la administración viene diciendo que ahora no van a poder hacer colegios y hospitales. Bueno, yo le cuento una cosa, los recursos que esperaban por la venta de ETB representan apenas el 3%
de todo
el
plan dos y pico de billones de pesos, sí.
Dos y pico billones de pesos, que solo son el 3% de todo el plan de inversiones de este cuatrienio. Pero nos van a decir que si no tienen ese 3% de todo el plan de inversiones, entonces que ya no pueden hacer absolutamente nada. Porque además la mayor parte de esos recursos serán para el negocio de las concesiones privadas de Transmilenio.
Gracias, doctor Sarmiento. Muy amable.
A usted muchas gracias.
Ahora 8 de la
Néstor,
mañana.
Néstor, me acordé. ¿Sabe de qué me acordé?
¿De qué se acordó, bro?
De Ever Castro. ¿Se acuerda?
¿Por qué?
Se le dijo, se le avisó, se le anunció, todo.
No canten, Aurelio, yo creo que esto es apenas una decisión de primera instancia, ¿no? Esto no quiere decir, no hay un fallo definitivo de la justicia, esto frena la venta de la ETB.
Primero usted, ¿cuál es el recorrido jurídico de esto? Primero hubo acción de nulidad, se admitió. Después vinieron medidas cautelares, se le dieron.
¿Está feliz, Aurelio?
Ahora viene la acción de nulidad. Entonces, pues, aprobada. Entonces, esto ya está marcado, que fue ilegal. Es que cuando la gente se llena de... se embriaga de poder.
Aurelio, yo le creo, yo tiendo a creerle a los jueces. Si un juez dijo esto, yo obviamente tiendo a creerle. Por eso le preguntaba a la secretaria. La decisión no es de fondo, la decisión es un problema de forma. Entonces, supongo yo que debería corresponderle al gobierno.
Pero es que, ¿cómo es posible?
Es a volverlo a presentar, claro, a presentar bien. Sí, y
¿cómo es posible que el alcalde Peñalosa, con todo el poder, con todos los recursos, con todos los concejales, y presenta mal el proyecto? Ese es el famoso gerente que tiene Bogotá. Pero algo que además vale la pena recordar, se perdió la platica que le dieron a la Chiminihuagua de Venus, ¿se acuerda?
No, esa no me acuerdo qué es.
Claro, cuando le dijeron a Peñalosa aquí en Blue Radio, le preguntó usted que si es cierto que había apoyado las iniciativas culturales de Venus Albeiro, para agilizar el plan de desarrollo que llevaba como almendrón la venta de la ETB, dijo que sí, que la apoyaba. Pues la platica de Venus Albeiro para Chiminihuagua también se perdió en este caso. Un desastre total.
Esta fue la volteada de Venus Albeiro.
Salió corriendo, hizo una ponencia express para que no se vencieran los términos y pudieran vender la ETB. Y entonces esa platica también se perdió, la de Chiminihuagua se perdió.
Néstor, ¿sabe qué veo yo? Y creo que la pregunta de Ricardo, tal vez la suya, es la correcta, y es que en la mitad de este debate jurídico debería resolver el tema político rapidito, y es que la venta está suspendida y ahora se ha echado abajo por cuenta de razones procedimentales, por un argumento de unidad de materia en el plan de desarrollo, que la verdad a mí me suena bastante exótico, y segundo, por falta de debate, cuando este debate lo hemos dado al menos en Blue Radio por ahí 4 o 5 veces, luego en el Consejo lo debieron por ahí tener en 50 oportunidades, sin contar con los cabildos abiertos y demás, que son los dos argumentos alrededor del tema de la tumbada de la venta de la ETB. Pero rápidamente el alcalde, a mi juicio, debería presentar eso cuanto antes al Consejo Distrital y resolver eso de modo tal que lo haga en proyecto independiente de manera rápida. Las mayorías en Bogotá existen. Yo creo que, a diferencia de lo que menciona el concejal, existe es un alto interés de los bogotanos para que la plata en Bogotá se use bien, se use en obras que se requieren, se avance en la construcción de proyectos que requiere la ciudad, y que la gente decida qué alternativa de internet y de telefonía quiere sobre la base de la calidad del servicio y no sobre la naturaleza de los recursos públicos, que son de la naturaleza de los recursos propietarios de la empresa.
Pero recordemos,
entonces,
una cosa,
pues, ¿no? Este debate, yo creo que ha sido un debate profundo, ha sido un debate largo, ha sido un debate constante. Desde que se posesionó Peñalosa no hemos dejado de debatir alrededor de este tema, y lo que requiere Bogotá es una definición. Luego, que el tema jurídico vaya por donde tienen que ir, en apelación va, en apelación viene, en decisión de una o de otra, por temas de fondo o de procedimiento, pero lo que requiere Bogotá es entonces que se resuelva esto rápido, y si para eso se requiere volver a presentar ese proyecto y aprobarlo en el Consejo Distrital, yo no vería la razón para que la administración no privilegiara ese camino y adelantara esa alternativa como una contingencia que no se ganara de fondo este debate en los tribunales.
Es cierto que el concejal dice que la mayoría de la ciudad está en contra de la ETV, pero la mayoría de los concejales votaron a favor de la privatización de la ETV.
Ese es un punto, claro. Néstor, ese es un punto que a mí me ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que veteranos concejales, Acosta, Vargas, Durán Silva, que conocen de memoria el reglamento, que saben cómo se deben tramitar, bajo qué comisiones, en qué medida deben ir o no en comunidad de materia en un proyecto, cómo esos concejales votaron? ¿Por qué votaron? Le cuento que ahí puede salir alguna vivada.
Pero sí es.
Y meter,
pero
y, sí. Y encartarlos. Encartarlos, bueno, porque
cumplían
el reglamento.
Pero ya por vía del tecnicismo, Aurelio.
No amenace, Aurelio, ¿por qué?
No, no, yo no estoy amenazando. ¿Por qué? Pues, estoy diciendo, sí, que puede salir un vivo. Pues,
no, porque está diciendo
que.
Pero
ahí el caso, usted que es abogado. Vean esos unos chavos ahí.
No,
como
porque usted lo que está diciendo es que, es que las decisiones de nulidad por cuenta de fallas en el procedimiento del Consejo Distrital se vuelve entonces una acción penal de prevaricato. Eso es lo que está diciendo.
No, que además es. Sí, no tiene,
pero mire, eso es sencillo, hombre, Nicolás, no se, no se moleste.
Presentación.
Eso sale un abogado de
yo no estoy molesto.
Usted se pone de abogado defensor de los concejales, sí, y se gana ahí unos chavos y un caso.
Una cosa que ayudaría a despejar ese panorama, Néstor, sería que la administración, el distrito, tuviera una perspectiva menos fatalista de este tema, porque es que cuando usted oye hablar al alcalde, cuando usted oye hablar a los secretarios del despacho, parecería que en Bogotá no se puede hacer absolutamente nada si no se logra la venta de la ETV. Yo respeto esos argumentos, pero en vista de que la venta de la ETV es un hecho todavía tan contingente y tan dependiente de muchas, no solamente de que se supere este obstáculo judicial, de muchas otras cosas, porque al fin y al cabo esto es un proceso de mercado. ¿Qué tal que no salgan interesados? ¿Qué tal que no haya ningún interesado en dar el precio que se está pidiendo? O sea, sería aconsejable tener un plan B. Bueno, es que ¿cómo se van a financiar esas obras?
Acuérdese, claro, eso es lo que digo.
Es decir, no se cayó la venta de la ETV, no, se cayó un negocio que ya estaba muy adelantado.
Ya lo ha
dicho. A esto ya le habían metido banca de inversión,
claro,
ya habían hecho,
claro,
ya le habían hecho la ronda de negocios en Nueva York, así, y ya había interesados que habían levantado,
claro,
la mano.
Néstor, pero es que del afán no queda sino el cansancio. Esa es la moraleja de esta historia. Porque la verdad es que el gobierno de Bogotá quiso coger un camino rápido, que fue el de incluir ese artículo en el plan de desarrollo, y el camino le resultó mucho más largo. Y lo quiso hacer para evitar una discusión, porque claro que este es un tema quizá impopular, a la gente no le gustan las privatizaciones, hay pues una organización social y sindical fuerte que se opone, etcétera, etcétera. Y el gobierno distrital pensó que metiéndolo como uno de los tantos artículos del plan de desarrollo y haciendo un par de cabildos abiertos como los que hizo, en el cual no estuvo abierto al diálogo, sino que la intervención del alcalde comenzaba diciendo esto no tiene reversa, es decir, no vinimos a conversar de nada, porque si el cabildo tenía como objeto la discusión de la conveniencia y la oportunidad de la privatización de la empresa, pues no podía ser una decisión tomada, había que oír los argumentos de los otros, etcétera. Entonces yo creo que se cometió un error, como los varios que ha cometido el alcalde Peñalosa, desafortunadamente, que le están dificultando gobernar, que no tiene capacidad de abrir un diálogo democrático con la sociedad, y eso termina estrellado en un tribunal o en firmas que recogen para la revocatoria.
Sí, pero el diálogo democrático es también en el Consejo. Aquí esto se discutió, ¿verdad?
Claro,
pero se discutió
en una por una puerta de atrás, para decirme la verdad. Yo estoy de acuerdo con Nicolás. En vez de meternos en el camino de poner una apelación que se demora 8 meses o más resolviéndose en el Consejo,
Consejo de Estado.
Y sáquelo rápido.
Meta otro proyecto y hagamos ahora sí la discusión abierta. Él tiene las mayorías en el Consejo, entonces seguramente no va a tener problemas para su aprobación. Si hicieran, hagámoslo
si
al derecho.
Si lo hicieran,
si lo hicieran bien. En el Consejo lo sacan, no sé, en 8 o 15 días.
No, pero quién sabe.
Que en un mes lo saquen para que pueda haber cabildos abiertos.
Para
que
se le pueda, quién sabe, aunque se demore.
¿Quién sabe por qué?
Se demora 2 meses.
¿Quién sabe por esto? Porque es que una cosa es vender la ETV o aprobar.
Si Peñalosa tiene mayorías en el Consejo.
Sí, pero por eso, déjenme le explico. Una cosa es tratar de aprobar la venta de ETV en marzo del 2016 o mayo del 2016. Y otra cosa es en octubre de 2017, a 4 meses de las elecciones. Son 2 tiempos distintos. Yo creo que el doctor Peñalosa quemó los tiempos que tenía. Ese es un punto que ustedes tienen que mirar. O que van a salir los que van a... quieren ser representantes a la Cámara y quieren ser senadores. Hacerle a decir, sí, yo aprobé la venta de la ETV. Se le volvió un lío grande al doctor Peñalosa este problema. Yo creo que por eso es que cogió el camino de la apelación.
Se le volvió a Bogotá, que se va a quedar sin los colegios. Ese es el lío
grande. Ya lo explicó Manuel. Felipe, tal vez usted estaba, no sé si estaba distraído.
No estaba distraído.
Esto es apenas el 2% de la inversión total del...
La mitad de los dos billones era para el famoso proyecto de telégrafos, que tarde o temprano, por la tecnología, se va a quedar rezagada y sin unas obras que realmente necesita Bogotá para 10 años.
No está rezagada, Ahora la culpa es de los que defendieron la ley. La culpa no es de los que violaron la ley, sino de los que defendieron la ley. Esto se está volviendo el mundo al revés. Cuando la gente hace una consulta previa,
me hablen
minería,
de a uno.
La
de a uno. Me hablan de a uno. Tiene la palabra, Nicolás, 836.
No, simple, vamos a quedar con una empresa de teléfonos de Bogotá a tener una empresa de telégrafos de Bogotá, obsoleta y que no sirve para nada. Gracias a que hay gente que quiere mantenerle los privilegios a unos sindicatos y hacerle los favores a una idea de decir que las empresas de prestación de servicios públicos deben ser públicas, independientemente de que la empresa sea viable, de buen servicio y tenga posibilidades de competir aquí y en el exterior. Entonces, pues, lamentablemente yo lo que veo es que una decisión de esta naturaleza lo que va a hacer no es a enriquecer, sino a empobrecer a los bogotanos y sobre todo a los más pobres, porque son ellos los que iban a beneficiarse de la platica de la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá.
Bueno, Aurelio, la última, tiene los últimos segundos.
Sí, Néstor, no, en primer lugar no se llama empresa de teléfonos de Bogotá, se llama empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Hace rato que pasó por telégrafos, teléfonos y ahora se llama de telecomunicación. Entonces lo primero es hacerle esa precisión a Nicolás, que habla de la empresa y ni siquiera sabe bien cómo es que se llama. Pero en segundo lugar le quiero decir esto, la mitad de la venta de la empresa iba para ese proyecto, sí, que es,
si quiere matonéme por el nombre, que es un lapsus, Aurelio. Pero vamos al fondo.
Es que el lapsus en estas discusiones son graves, porque el lapsus implica la visión que usted tiene de la empresa.
No es empresa
cuando
de teléfono,
sino cuando se equivoca en cómo se llama, es porque en el fondo no tiene clara la visión de una empresa que es mucho más integral de lo que usted
quiere
o de lo que quieren hacer aparecer.
Los oyentes les agradecerían argumentos y no descalificaciones.
Sí, por eso. No, pero es que voy es hacia allá. Porque cuando usted dice empresa de teléfonos, piensa que es solo de teléfonos y resulta que no es cierto. Esto ya es un conglomerado de telecomunicaciones, con fibra óptica, con televisión, con telefonía móvil, con telefonía
que necesita
fija, con internet fijo, con internet móvil.
Billones de inversión que no tenemos.
Pero se supone que yo iba a hablar o era un ratico nomás.
Sí, pero es que como era no ha dejado ratito, sino de hablar de lo que yo dije. Sí,
pero es que
Aurelio,
dijiste mal el nombre de la empresa, Nicolás,
Aurelio,
estoy mintiendo.
Le quedan poquitos segundos.
Sí, un lapsus, Aurelio,
es una empresa de telecomunicaciones, es un conglomerado de telecomunicaciones. Y este
y la va a
que
convertir
diciendo,
esa decisión en empresa de telégrafos.
Y este
de
punto
telégrafos,
que estoy diciendo,
así de obsoleta un poquito,
perdón,
más.
Perdón, Nicolás, yo creo que no estás ni siquiera cumpliendo las normas mínimas de urbanidad en el debate. Y estoy diciendo,
oye,
este punto.
Oye, usted sí, la campaña lo
no
tiene
para, no
muy
para
agresivo,
corregir,
¿no?
Le estoy diciendo este punto no para corregir su lapsus, sino para darle a los oyentes la visión de qué es de lo que estamos discutiendo cuando hablamos de esto, de una verdadera conglomerado de telecomunicaciones. No es la visión antigua de la empresa de teléfonos, por allá hay unos teléfonos fijos que había en Bogotá. No, es todo,
Aurelio,
un conglomerado, esa es la gran discusión.
Y eso
discusión,
no necesita mucha
inversión.
¿Usted cree que los muchos millones de dólares que necesita una una empresa de esta naturaleza, como usted la describe, ¿eso de dónde va a salir?
Néstor, es que la empresa ya tiene una inversión muy importante. Precisamente la discusión es que los 300 millones de dólares que se le metieron a través de bonos de préstamos contraídos tienen que tener un desarrollo potencial, porque la empresa puede potencialmente crecer.
La inversión social que usted defiende para el Estado, y yo estoy de acuerdo, se la vamos a destinar a competirle al señor Slim en Claro.
Mire, Néstor, le voy a decir esto. En primer lugar, de los 2 billones que se supone que el distrito va a recibir por la venta de ese 80 y tanto%, ni siquiera, solamente la mitad es para lo que llaman inversión social, la otra mitad es para el proyecto bandera, único modelo de ciudad que tiene Peñalosa, que es buses rojos por todos lados por los próximos 100 años, porque ese es el modelo de ciudad de Peñalosa, y 1 billón y tanto de esa venta va para ese proyecto de Transmilenio. Luego, no es tan cierto que sea para la inversión social como lo quieren vender. Y hay algo que es muy importante. Todos estos aspectos técnicos se discutieron, como lo mencionó Héctor Riveros, en un cabildo abierto. Yo hice una presentación con todo detalle de esta discusión, incluso en el marco del mercado global de telecomunicaciones. ¿Qué hizo el doctor Peñalosa? Llenó el cabildo abierto de funcionarios de él para que la gente no pudiera participar en la discusión. Es una cadena consecuente de actos ilegales, antidemocráticos y soberbios que lo han llevado a esta situación.
Aurelio, debo presentar el resumen de las noticias. Pueden ustedes participar en este debate.
Mire,
en la cuenta Blue Radio Co. Si usted está en Twitter, en Facebook, los estamos siguiendo para que usted pueda opinar y pueda votar si está de acuerdo con la venta de la ETV, que es lo que se acaba de frenar. Hay una noticia, Héctor, de última hora sobre la ETV. Óigame esta. Acaba de abrir la bolsa hace 9 minutos, a las 8:30, la bolsa de valores de Colombia. ¿Se cae la acción de la ETV? Obviamente, porque ya no hay expectativa de venta, o no, por lo menos parcialmente. Se cae casi 10%. Es una barbaridad.
Pero si tiene unos ahorritos, vaya, compre, Néstor, porque vuelve a subir. Vuelve a subir cuando el alcalde Peñalosa haga la cosa al derecho, que yo confío en que la va a hacer, que va a abrir un diálogo, va a presentar un nuevo proyecto al Consejo, allá va a tratar de encontrar el consenso, lo va a encontrar relativamente rápido y va a tratar de hablar con la gente. Es que ese es el gran problema de la alcaldía, del alcalde Peñalosa, y los que queremos que le vaya bien, yo ya realmente repito esto, es con angustia. Es que uno realmente no quisiera que ese gobierno se estuviera estrellando contra decisiones judiciales o contra ese rechazo popular tan enorme, pero tienen que abrirse al diálogo. Entonces, pues yo no tengo nada ahorrado, pero el que tenga algo ahorrado, que vaya y aproveche la caída de la acción, que esa vuelve y sube.
En segundos les ampliamos las noticias de Colombia y el mundo. 8:41 en Mañanas Blue.